cansar de las contramañaneras, y no, aquí estamos, como todos los lunes a las 11 de la mañana en nuestra contramañanera, porque este país está cansado, pero de las mentiras de López Obrador. Así es que vamos a darle en esta mañana. Primero que nada, quisiera arrancar este lunes diciéndoles que el presidente mintió menos esta semana, pero lamentablemente no es así. Otra vez, el mismo atole rancio con el que cada semana intenta manipular y distraer la opinión pública de los verdaderos problemas que aquejan a nuestro país. Esta semana se voló la barda. Ha dicho una serie de mentiras, de verdades a medias que nos preocupan. Por ejemplo, dijo que la consulta fue un éxito. ¿Cómo se atreve a decir algo así cuando solo el 7% de los mexicanos salió a votar? También dijo que lo que más le preocupa a los mexicanos son los baches. Bueno, incluso su estrategia de seguridad se basará en tapar baches. Dos Bocas, dijo el presidente, cuida los estándares de protección al ambiente. Otra más de sus mentiras que le encanta repetir es que el PAN votó en contra de los programas sociales. Se lo hemos dicho en infinidad de ocasiones y se lo volvemos a repetir. El PAN votó a favor porque los programas sociales no son de la chequera de López Obrador. Los programas sociales son de los impuestos de las y los mexicanos. Por eso es que nosotros los respaldamos y por eso es que hoy los programas sociales son un derecho establecido en nuestra Constitución. Bueno, una con la que sin duda no puede uno entender cómo se atreve a decirlo, pero lo dice, es más, hace videos. Dijo que no hay aumento en el precio de la luz, del gas y de la gasolina. Una serie de mentiras que lastima a los mexicanos, pero yo diría que la peor de todas de esta semana es que se atrevió a decir que no han aumentado las personas en situación de pobreza. Y esta mentira lastima porque no solamente han aumentado los pobres en nuestro país. A la hora de que López Obrador no reconoce esta realidad, entonces no va a hacer nada para corregirla. Una de las cosas más destacables es que reprodujo esta mentira sabiendo que era una mentira, y vamos a abrir un video para que podamos escuchar lo que dijo sobre el Tribunal Electoral.
Y resulta que el presidente que eligieron en una ocasión me insultó, es degradante. Entonces lo comento porque sí hay una crisis en esta institución.
Fíjense nada más, es claro que el presidente sabe que ese tuit no era del actual presidente del Tribunal Electoral. Es claro que su equipo de trabajo sabía que ese tuit era un tuit falso. Es claro que el presidente de la República mintió deliberadamente para minar al Tribunal Electoral. Desde el principio de su administración, López Obrador se ha querido apoderar de las instituciones. Y el mejor ejemplo es la CNDH. Tuvieron que robarse dos votos para que hoy la CNDH esté silenciada en medio de una pandemia y en medio de una crisis brutal de inseguridad. Ha pedido que renuncien los magistrados electorales y, bueno, pues a río revuelto, también está pidiendo que renuncien los consejeros del INE. Es clara la intención del presidente de la República de minar a estos organismos autónomos. Vamos a ver el siguiente video, por favor.
Es una institución autónoma. Entre millas, con esta falta de integridad, de principios, que vuelvo a decir, deberían de renunciar todos.
Como siempre, el presidente aprovecha la ocasión para llevar agua a su molino y seguir adueñándose de los espacios que le son incómodos. Se ha vuelto una constante de López Obrador sopilotear estos espacios. Sin duda, algo que no ha entendido el huésped de Palacio Nacional es que existe la división de poderes y que en el caso del Tribunal Electoral han decidido por mayoría cambiar a su presidente. Y así como han decidido por mayoría regresarle la credibilidad al máximo tribunal en materia electoral, hacemos un respetuoso llamado a que normalicen sus labores bajo los principios de imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, autonomía, independencia y equidad. Por cierto, han habido declaraciones de actores de la 4T queriendo inventar el agua tibia para resolver los conflictos al interior del Tribunal Electoral. En esta situación, lo que debe existir, compañeras y compañeros, es prudencia. No se quieran meter en las decisiones del Tribunal Electoral. Solo les recordamos que los magistrados electorales pertenecen a un poder independiente que tiene su propia esfera de competencia y que no validaremos aquí, en el Senado de la República, ninguna reforma que atente contra nuestras instituciones. Ya basta de que por cada manotazo que dé el presidente haya una reforma para modificar las leyes a su antojo. Otro ejemplo de cómo la 4T ha intentado transgredir la autonomía del Poder Judicial es la reforma que aprobaron los del Partido Oficial para alargar el mandato del presidente Saldívar. Él ha anunciado este pasado viernes que no aceptará se prolongue su encargo y que concluirá conforme a la ley y a la Constitución en diciembre de 2022. Es claro que el ministro Saldívar se tardó en distanciarse de esta reforma. Por el bien del Consejo de la Judicatura y de la Constitución, es necesario y urgente que se resuelvan las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las que se determinará la estatura de este máximo tribunal. Esta aberración legislativa no solo versa sobre el encargo del presidente de la Corte, sino también la duración de los consejeros de la Judicatura Federal. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.
Sí, senadora, le pregunto en primera instancia a Mayolo López de Grupo Reforma.
Gracias, Kenia. Buen día. ¿Cuál consideras que deba ser la suerte del magistrado José Luis Vargas? Ya fue destituido, pero enfrenta varias acusaciones de enriquecimiento ilícito. ¿Debe permanecer en el cargo como magistrado o tendría que separarse para enfrentar las investigaciones que pesan en su contra?
Es claro que el Tribunal Electoral, en su mayoría, ha resuelto sobre la dirigencia de este órgano colegiado. Es evidente que si tú tienes una investigación encima, si tú tienes una investigación que se está llevando a cabo, seguramente podrá haber muchas tentaciones por parte del gobierno. Y una de ellas es quererte someter, y una de ellas es quererte imponer en este lamentable juego de poder que se ha hecho desde el gobierno. Yo estoy absolutamente convencida que el magistrado tiene la presunción de inocencia, como la tienen todos los mexicanos, pero que esa investigación debe ser pronta y expedita para dar certeza a los mexicanos que el máximo tribunal electoral cuenta con la probidad necesaria de cada uno de sus integrantes. Si hay una tentación velada por parte del gobierno para someter a uno de sus integrantes, se la debemos de quitar. Debemos de obligar a que la investigación se haga rápido, de certeza y defina si el magistrado es inocente o es culpable. Me parece que lo más preocupante de este proceso es justamente que lo quieran someter. Y si hay alguna, si hay una investigación y esta investigación resuelve la inocencia o la culpabilidad, todos los mexicanos debemos de saberlo. Están en medio hoy, en proceso, todos los juicios de impugnación de la elección de este año. El Tribunal Electoral habrá de resolver cuántos legisladores, por ejemplo, terminarán en la Cámara de Diputados. Si un magistrado o magistrada toma una definición, no en función de la ley, sino en función de una amenaza gubernamental, eso va en detrimento de todo el país, de los cuerpos colegiados, como sería la Cámara de Diputados, y en su caso, del Estado de Derecho. Así es que lo que mejor le resolvería o lo que mejor le haría a este país es que el magistrado Vargas tenga claridad de su proceso, que este proceso sea rápido y que podamos, por supuesto, conocer si es inocente o es culpable. Se lo merece México y se lo merece el tribunal.
Pero mientras tanto, ¿está sometido a Palacio Nacional?
Hay una duda razonable, sin duda hay una duda razonable, de que lo quieran someter desde Palacio Nacional.
Gracias.
La siguiente pregunta se la envía vía remota Silvia Arellano, de Grupo Milenio. Ella desea conocer su postura sobre las amenazas del cartel Jalisco Nueva Generación precisamente a Grupo Milenio.
Sí, he tenido conocimiento de estas amenazas. Primero que nada, decirle a Azucena y al Grupo Milenio que cuentan con todo nuestro respaldo y toda nuestra solidaridad, que no podemos permitir que la delincuencia se apodere de las voces que se han levantado a favor de la legalidad. Es muy preocupante lo que se está viviendo en esta mañana de lunes. Tiene que ver con el Estado de Derecho y tiene que ver con la estrategia fallida de López Obrador. Ha mandado una serie de reformas y aquí en el Congreso mexicano no se le ha escatimado nada. Se le ha aprobado la Guardia Nacional que pidió. En la Cámara de Diputados se le ha aprobado el presupuesto por mayoría que pidió. Y hoy claramente la estrategia de seguridad no ha funcionado. Esto de abrazos no balazos nos demuestra que es una farsa. Nos demuestra que se necesita estrategia, se necesita inteligencia, se necesita investigación, se necesita presupuesto, se necesita hacer valer la ley en nuestro país. A mí me preocupa muchísimo que México se vaya a volver la Colombia de hace 20 o 30 años. Es terrible lo que está pasando. Nuestra solidaridad, por supuesto, a Azucena, al Grupo Milenio y a todos los medios de comunicación. No se pueden dejar amedrentar. El presidente parece ser que ha tirado los brazos, parece ser que se ha caído de brazos y eso es lo que hace que hoy nuestro país tenga un brutal nivel de violencia. Esto tiene que cambiar, esto se tiene que corregir. El encargado de la seguridad pública en este país se fue de candidato de Morena, así de mezquino, así de lamentable. Hoy pareciera que las mujeres y los hombres de este país están bajo el régimen, bajo un régimen que no busca proteger a las mujeres y a los hombres, sino solamente busca el poder por el poder. Y ojalá y este gobierno tome decisiones más inteligentes. Esta mañana es una mañana muy lamentable para el Estado de Derecho en nuestro país.
La siguiente pregunta se la envía Magali Juárez de La Razón. Ella le escribe: con el cambio del Seguro Popular al Insabi, quedaron en el limbo 20 millones de mexicanos que originalmente sí estaban afiliados y recibían servicios de salud. ¿Esto confirma el fracaso del Insabi? ¿Qué debe hacer el gobierno federal para garantizar la atención de estos millones de personas que carecen de servicios de salud?
Claramente, el Insabi es un fracaso más de este gobierno. Y ese fracaso está costando la vida de las y los mexicanos. ¿Qué se tiene que hacer? Evidentemente, primero que nada, darle más presupuesto. El Seguro Popular era fuerte porque tenía una asignación presupuestal, porque tenía una coordinación con los estados y porque privilegiaba la salud por encima de la concentración de poder. El Insabi hoy es un fracaso terrible en este gobierno y se tiene que corregir. Si están obsesionados con que sea el Insabi el medio para acceder a la salud en este país, pues entonces lo primero que hay que hacer es reconocer los múltiples errores. La gente hoy no está pudiendo tener acceso al Insabi como sí lo tenía en el Seguro Popular. El derecho humano de acceso a la salud sin duda ha sido violentado en esta administración y no solamente reconocer el fracaso del Insabi, sino saber qué se va a hacer para corregir ese fracaso y lo primero, lo más importante es asignarle recursos.
No tenemos registradas más preguntas, senadora.
Muy bien, muchas gracias. Buen día a todas, todos. Nos vemos todo el transcurso de este día. Muchas gracias.